Cepsa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa Queremos Saber. Ya conocíais ayer que estuvimos en directo retransmitiendo esa presentación oficial de la campaña hacia esas elecciones generales que se celebrarán el 26 de junio. No nos cansamos de trasladar esas propuestas, esos compromisos, esas medidas de los diferentes partidos políticos. Y hoy, bueno, pues hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a José Juan Díaz Trillo. Muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, encantado de estar aquí. Me hubiera parado en la plaza, la verdad que daba una sombrita al lado del barco. Uy, qué bien se estaría aquí ahora con mi amigo Juan, que anda ahí trabajando también detrás de la mampara, tomando una cerveza. Bueno, lo haremos luego.
Exactamente. Bueno, la verdad que ya el tiempo que nos acompaña, hay que aprovechar
calor, sí, es verdad.
esos huequecitos de sombra. Como digo, bueno, estamos abocados a unas nuevas elecciones. Nuevamente nos encontramos ante ese, bueno, lo que decimos nosotros, ¿no? Va a ser también un momento crucial. Va a haber un antes y después de estas elecciones, lo mismo que ocurrió el 20D.
Sí, se convierte en unas elecciones inéditas. Es las primeras que convoca el rey de España. Siempre la convoca un presidente de gobierno, saliente, ¿no? Que tiene esa potestad, pero en este caso, como no hubo gobierno, tuvo que, lógicamente, con todo el amparo constitucional, que convocarla a Felipe VI, ¿no? Y creo que también se ha puesto de manifiesto que hemos intentado, los socialistas, aun con un respaldo limitado, pues en ese ejercicio de responsabilidad mayor, que es que se forme un gobierno después de unas elecciones, no ha quedado por nuestra parte, ¿no? Dicho esto, se repiten unas elecciones y cuando empiezan es de nuevo un momento de ilusión y también de emoción, porque volver a votar siempre es un acontecimiento para la gente muy interesante. Cuando habla el pueblo, ese es un dato inapelable y por tanto estaremos atentos el día 26, ¿no? Espero que se nos valore también este trabajo que hemos hecho en los últimos 4 meses.
Nuevamente encabezando esa lista al Congreso por el Partido Socialista, por Huelva, y no nos cansaremos de recordar que, aparte de político, que ya has ejercido diferentes responsabilidades y diferentes cargos precisamente públicos, también eres escritor y conocedor de cada rincón de nuestra provincia, de sus fortalezas y de sus oportunidades. Por lo tanto, bueno, la persona más idónea para representar los intereses de Huelva.
Bueno, es verdad que he tenido dos antecesores extraordinarios, ¿no? Carlos Navarrete y Javier Barrero, pero sí se da la circunstancia de que soy el primero del mismo Huelva, como decimos aquí, de la capital, ¿no? Y como tú bien dices también, debido a mi compromiso municipal, pues la conozco muy bien. Es también la ciudad donde han nacido mis hijas, donde he querido vivir y donde ojalá me gustaría terminar mi vida, ¿no? Y en ese sentido, pues el ir a Madrid o a Sevilla en otro momento, que también tuve ocupaciones en el gobierno andaluz, pues siempre es transitorio. A mí lo que me gusta de verdad es estar aquí. Se vive muy bien en Huelva, cada vez lo compruebo más, ¿eh? Y lo que sí es cierto que necesitamos mucho más, y por eso es necesario también, valga la redundancia, un cambio de gobierno. Creo que hemos perdido 4 años decisivos, pero bueno, la política está también ese arte de lo posible y de lo imprescindible, ¿no? Que es cambiar las cosas, y para eso nos presentamos a las elecciones. Y desde ese conocimiento que tú apuntas, pues creo que también es un aval que tenemos, no solo yo, Manolo Guerra, por ejemplo, que encabeza el Senado, un alcalde con una larga, en fin, historia de compromiso en la Sierra de Huelva. Tenemos también a Pepa Bayo por la costa, nuestra número 2. Tenemos a Manolo Domínguez, que parte ya del Andévalo, compañeros del condado. Es una candidatura que de alguna manera es la fisonomía de la provincia de Huelva. No hay comarca, no hay rincón de Huelva que no esté ahí representado. Y yo creo que por eso tuvimos también muy buenos resultados el día 20. Tengo que dar las gracias aquí en Hispanidad, donde ganamos muy claramente. Por tanto, me siento honrado y más comprometido, porque se nos dio un respaldo muy importante. Veníamos de perder en el 2011 y en este 2015, diciembre, ganamos, bueno, y ganamos en la capital, ¿no? Que tampoco habíamos ganado en 2011, así que agradecido, muchas gracias. Esas gracias se convierten, por mi parte, en un encargo de todos los vecinos de este barrio, pero de todos los ciudadanos, los que llegáis ya con vuestros micrófonos, de trabajo y de esfuerzo, y no solo de amor a Huelva, sino de realidades hacia Huelva, ¿no?
Sí, ayer, como digo, asistíamos a esa presentación oficial de la candidatura. y sobre todo de la campaña con el Partido Socialista. Escuchamos a José Juan Díaz Trillo precisamente decir que sí se ha ganado algo en estos 4 años, se ha ganado en desigualdades.
Sí.
Y precisamente, bueno, se hablaba de un Partido Socialista garantía de recuperación, ¿no? Como garantía.
Sí, una de las palabras que más estamos repitiendo en esta campaña y en la anterior es recuperar, es restaurar, es reivindicar. Y es porque efectivamente ha habido una brecha de desigualdad, permíteme el símil, ¿no?, que hay que coser, es como una gran herida, y con datos lo digo, ¿no? Ese dato del Banco Bilbao-Vizcaya de hace apenas 2 semanas, de que 3 millones de españoles, esto significa unas 30.000 familias en Huelva, ¿eh?, y en la capital, pues, en fin, un número muy importante, han pasado desde una clase media, con una vida resuelta, llegando con apuros a fin de mes, pero llegando, han pasado a la pobreza. Y esto ha ocurrido por unas políticas determinadas. La crisis no ha provocado esto en otros países, ni con Zapatero, que se comió el hombre 3 o 4 años de crisis, pues resulta que tampoco pasó. Por lo tanto, aquí hay un responsable, claro, es un gobierno que ha hecho una política que ha abierto esa desigualdad de tal manera que los sueldos, por ejemplo, han pasado a ser sueldos en muchos casos de calamidad o sueldos basura, como se llama, de tal manera que hay también un 14% de trabajadores pobres en este país. Esto no ha ocurrido nunca. En una casa de cualquier familia, cuando entraba un empleo, entraba una seguridad, una tranquilidad, ya digo, apuros para llegar a fin de mes, dificultades. Y bueno, y en muy poco tiempo se ha desbaratado todo ese estado del bienestar. Si además pasamos a que se ponen precario la salud o la educación, las pensiones además van perdiendo un 5% de poder adquisitivo. Todo esto lo que hace es que empobrece lógicamente a la población, y por eso es urgente, lo decíamos anoche, restaurar, suturar esa herida, ¿no? Y además un partido como el socialista, que todo el mundo nos identifica precisamente con la igualdad. Nosotros fuimos los que incorporamos en los años 80 muchísimos millones de españoles a esa clase media. Hay que restaurarla además con un trabajo digno, un trabajo decente, porque esto es una cadena. Si hay un trabajo decente, bien remunerado y estable, eso va a provocar que haya unas pensiones dignas. Lo que no puede ser es que diga el gobierno o la ministra Báñez, que por cierto miente cuando viene a Huelva, hay más parados que en 2011, hay 1.717 familias más en la provincia de Huelva en paro que cuando se fue Zapatero, ¿no? Y en este sentido, por tanto, no hemos mejorado en la provincia. Quizá por eso le dan la espalda al Partido Popular, ¿no? Y cuando decía lo del trabajo con dignidad y un salario mínimo que suba además para dar esa fortaleza también a la familia, estamos alimentando unas pensiones justas, estamos alimentando una educación suficiente, estamos alimentando también una sanidad para todos en igualdad de condiciones, ¿no? Porque al final lo que hace un partido socialdemócrata, de verdad, no estos posticios que han sacado un catálogo de muebles baratos, ¿no?, sino un partido como el socialista, que nos identifica a la gente con esos valores, es redistribuir la riqueza, porque el dinero de un gobierno en un estado viene de los bolsillos de los ciudadanos. Por tanto, hay que repartirlo mejor. Y termino, perdona, pero creo que es el meollo de lo que ha pasado en estos 4 años. Los salarios altos y altísimos han crecido un 10%. O sea, el que ganaba miles y miles de euros, a ese le han subido el sueldo. Pero el que ganaba apenas 600, 800, 900 euros, que ya no llegaba ni a 1.000 euristas, ha perdido poder adquisitivo. Los funcionarios, yo soy funcionario, hemos perdido un 30% de poder adquisitivo en estos años. Entonces, eso hay que restaurarlo. Si no, tendremos un país de 2 velocidades, un país de 2 grandes clases, los ricos y los pobres.
Por eso es necesario, ¿no?, ese trato directo con los ciudadanos, esa política cercana, esa campaña de calle, de comunicación, precisamente de que llegue a cada uno de los onubenses, en este caso, ese mensaje. Y por eso esa reunión, ¿no?, esos encuentros con diferentes colectivos, te hemos visto hace muy poco, tanto reunido con los pensionistas.
Bueno, veo también a vosotros en todos lados. Os habéis convertido en...
Nosotros estamos haciendo maratón.
En la radio que toma el pulso a la ciudad, ¿no? La verdad que me agradece porque sois una emisora modesta. Os vi nacer y crecer y oye, tenéis un mérito, lo digo públicamente, ¿no?, para que también vuestros oyentes habituales se sientan reconfortados, ¿no?
Nosotros muy agradecidos por esas palabras, pero como digo, también escuchando esas demandas de los ciudadanos que necesitan recuperar, por un lado, esa pensión digna y suficiente, también los emigrantes retornados, recordemos que es un problema,
un auténtico drama,
un
drama
conflicto con el gobierno central,
sobre el sufrimiento de todas estas familias que han visto cómo se abría la brecha de desigualdad, se instalaba la precariedad. hemos visto casos como el de los emigrantes retornados. Habrá en este barrio, en Huelva, la capital, hay muchos. Hay 10.000 en la provincia, incluso 12.000 calculan ellos, ¿no? Bueno, son familias que emigraron en los 60, 70, bueno, tienen su parte de pensión en el extranjero porque han cotizado en el extranjero, y la otra parte que hayan cotizado en España. Ahora resulta que en el 2013, en las mismas fechas en que se hace una amnistía fiscal, se acordarán ustedes, ¿no?, cuando todos estos millonarios, en fin, por cuatro perras gordas, por decirlo de alguna manera, pues se les perdonaba las multas y el hecho de tener un dinero muchas veces fuera de España, ¿no? Y en esa misma fecha llegan cartas a estos emigrantes con pensiones que no llegan a los 1.000 euros seguramente, o los sobrepasan poco, pues bueno, con multa de miles de euros, con recargos por no haber pagado en 5 años, cuando nadie le había dicho que tenían que pagar, cuando iban a Hacienda y le decían, no, usted eso no tiene que declararlo aquí, lo del extranjero, porque eso hay un convenio internacional. Y entonces, dramas de personas vendiendo las casas, algunos emigrantes retornados que se han ido con sus hijos a Alemania, por ejemplo, los hijos que se quedaron allí a vivir, y bueno, esto es de una crueldad. En fin, yo muchas veces cuando viene también la candidata Báñez y bueno, y presumen de unos datos que son mentiras, creo que la gente se merece por lo menos la verdad. Te veo ahora, por cierto, una pulsera del Recre, y se merecen la verdad. Yo denuncié mucho cómo se engañaba a la gente con el anterior equipo de gobierno a costa del recreativo y del recreativismo, y aquí tenemos las pruebas. Nos han dejado un equipo en manos de un, no quiero calificarlo, y en la bancarrota. Y este es el legado que tenemos, ya digo, por no haberle dicho la verdad a la gente. Y ahora tenemos un equipo de gobierno, un alcalde que ha encarado un problema grande. Aprovecho para decir también que el Recre es patrimonio cultural, además, de esta provincia, y tenemos que apoyarlo entre todos.
Y se encuentra en auténtica agonía. A ver cómo.
Sí, sí, pero conviene decir estas cosas porque, bueno, la política, ya digo, las mentiras, lo dije anoche, creo, tienen las patas muy cortas. Lo digo también por estos de Podemos, Unido, todos juntos, que están, en fin, cada día dicen una cosa. En política la verdad acaba resplandeciendo. Es verdad que muchos políticos pasan o pasamos, ¿no? Incluso que no decimos la verdad. Yo puedo garantizar que no lo he hecho nunca, porque creo que eso al final acaba emergiendo. Y tú puedes engañar, como decía Churchill, a uno todo el tiempo, a unos cuantos bastante tiempo, pero a todos todo el tiempo nunca lo vas a engañar. Eso se lo dije un día también al anterior alcalde de la ciudad, se lo dije en un pleno. Digo, usted a todos todo el tiempo no va a engañar, y de hecho se ha demostrado.
Son muchos los problemas que hay que solucionar, y no solamente sociales, sino también salen a la palestra los territoriales, el estructural, institucional.
Sí, hay una realidad que comentamos también, me acuerdo, en la anterior campaña, ¿no? Esa especie de profesión de ida y vuelta que tenemos los que hemos ido a Madrid. Yo he estado solo 4 meses, pero como decía también en estos mismos micrófonos, teníamos que tener la cabeza en las leyes, en cambiar este país. De hecho, en 4 meses hemos hecho muchas iniciativas que han salido con una gran mayoría. Es verdad que hubo dos partidos, el PP y Podemos, que le dieron al botón del no, pero si no, todo eso hubieran mejorado las pensiones, la calidad del trabajo, hubieran mejorado también la calidad de vida de familias con un ingreso mínimo vital, que se aprobó en este periodo de 4 meses, pero tenemos que tener también, como digo, los diputados que vamos a hacer todo esto, el corazón puesto en Huelva. Y en Huelva necesitamos un gobierno. Ayer lo dije también, yo creo que nunca en tan poco tiempo un gobierno de derecha ha hecho tan poco por la provincia de Huelva, sinceramente. Que me digan qué balance tienen, si es que en materia de infraestructura estamos todavía donde 2011. Bueno, por hacer o no la verdad, hemos avanzado un poquito en la 435, pero bueno, me parece que apenas son 6 millones de euros cuando lo previsto eran 60 millones de euros, o sea, un 10%. Lo del AVE es la obra ya, en fin, la del Escorial, ¿no? Cada vez que viene una campaña tiran el puente este, pero no acabamos de ver que las vías sean una realidad, avanzando, y luego la 435, como digo, es una realidad, perdón, es una necesidad perentoria. No podemos estar en una provincia que no se comunica adecuadamente de norte a sur y viceversa por una buena carretera desdoblada y que permita no solo el tráfico de personas y para sus tareas habituales, sino de muchas empresas que están llegando también a la cuenca minera. Afortunadamente la mina está renaciendo, y para esa minería haría falta una buena línea Huelva-Zafra, que es que este invierno he tenido que interpelar al gobierno en el Congreso, porque creo que han sido 2 veces que se ha tenido que cerrar porque descarriló una vez un tren, otra vez se cayeron, no sé, unas piedras, están en mal estado las vías y todo esto hay que repararlo. Nuestra conexión con Extremadura es fundamental, ¿no? Y si hablamos del litoral, perdona que me extienda, pero creo que la mirada a la provincia es fundamental, ¿no? Lo que hemos vivido estos días, que estamos viviendo del parcheo, del litoral, después de las inclemencias del tiempo, dije medio en broma ayer también que inclemencia la que hemos padecido con el Partido Popular, porque es que el litoral tiene que tener una gestión permanente de 1 de enero a 31 de diciembre. No puede ser que a Málaga se le dote con 2,5 millones y a Huelva con apenas 40.000 euros, que es lo que ha invertido el gobierno durante este año. Ahora dice que dan 500.000 euros. Bueno, bienvenidos sean, pero es que este es un litoral atlántico, no mediterráneo, con un movimiento de arenas, de marea, con espigones que han transformado también la dinámica mareal y que necesitan de un gobierno que haga una gestión, bueno, con sus correspondientes dragados, aportaciones de arena, protección precisamente de ese patrimonio natural, ¿no? Y bueno, estas son algunas cuestiones. Si hablamos ya del agua, pues bueno.
Claro, por eso, no solamente hay que hablar de las deficiencias en infraestructura, sino también hay que hablar de la provincia de Huelva, las prioridades que necesita. Y antes hablabas también de esa reivindicación. El agua es fundamental para muchos sectores productivos y de aquí estamos ya abocados, ¿no?, a otra vez a hablar de ese trasvase al condado, que en su momento puntual fueron esos 5 hectómetros,
hectolitros, 4,99, ¿no?, 5 hectómetros cúbicos,
y está, bueno, es insuficiente esa.
Pues sí, también conviene aquí desenmascarar al Partido Popular, porque ya digo, cuando se enreda un partido en la mentira, esto acaba al final dejando mal a todo el mundo, que la provincia se estanca. El partido a lo mejor saca unos votos en las elecciones, pero no merece la pena, no merece la pena. Yo creo que la gente es suficientemente preparada, está ya a través de las redes sociales, de internet, todo el mundo está informado. Cualquiera que entre en trasvase, por ejemplo, sabe que este gobierno en funciones, en estos meses, ha aprobado tres trasvases, perdón, y uno de ellos al borde de la ilegalidad, porque no había suficiente agua en el Tajo Segura. Está denunciado por una comunidad autónoma. Entonces nosotros tenemos, volviendo a lo que decías tú de la importancia del agua, esta tierra que yo la entiendo que está bendecida por la mano de quien sea, divino, en fin, o la propia naturaleza, tenemos agua y luz. Somos la única cuenca hidrográfica sedentaria que le sobra agua de todo el Mediterráneo. Entonces, bueno, habiendo agua, legalmente se puede trasvasar. Bueno, pues llevamos 4 años y soportamos que viene la ministra, que cierra un pozo, que dice que ya están las conducciones. Mentira, no se han terminado las conducciones de los 5 hectómetros cúbicos que tú has señalado, pero es que tampoco se inicia la obra del trasvase, que es fundamental. Porque además, si llega el agua a esta comarca de Landévalo, que tanto los agricultores están sufriendo y reclamando, pues será posible hablar de todo lo demás. No se puede poner por encima lo de las hectáreas ahora, porque es una discusión de tipo legal, de ordenación del territorio, pero claro, si no hay agua no hablamos de nada, porque lo que hay que es urgentemente ir cerrando los grifos de los pozos ilegales en Doñana, o alegales, perdón, no quiero, seguramente ha tenido su fundamento, pero qué duda cabe que con esa transferencia, que como una transfusión de sangre, si el agua es la sangre de Doñana, claro, salvamos el acuífero 27 y toda esa bondad natural que tenemos en Doñana, ¿no? Bueno, pues es una decisión de gobierno que ya digo, se han tomado 3 en estos últimos meses, pero es que la de Huelva no llega. Y la que llega aquí, precisamente, la candidata Baña, a decir que sí, que ya está en camino, que lo van a aprobar, que, en fin, bueno, yo la verdad que, si hablamos de encuesta, me ha sorprendido que el Partido Popular parece que se queda con un solo diputado. Entiendo que es la recompensa en negativo que la gente le va a dar por haberle dado la espalda a Huelva. Yo creo que nunca ha pasado en la historia de la provincia que un partido pase de 3 a un diputado, ¿eh? Pues parece que las encuestas apuntan a eso. O sea que la gente, como digo, entiende muy bien y quiere que le digan la verdad.
Le llega la información. Si hablábamos del agua, también me gustaría hablar de una reclamación que hace poco ha ido tanto el secretario general del Partido Socialista por Huelva, don Ignacio Caraballo, como también, bueno, alcalde, ¿no? Porque estamos hablando del municipalismo.
Sí, es el alcalde de los alcaldes, por decirlo de alguna manera.
Y él, como presidente de la Diputación Provincial, acompañado y arropado de otros representantes de otros municipios reclamando esa reforma de la PAC que al final viene, bueno, pues poniendo en riesgo el futuro de ese medio rural.
Bueno, yo creo que aquí damos en la clave, ahora que hablamos de lo electoral. Muchas veces preguntan gente fuera de Andalucía y demás, y nos preguntan, bueno, por Andalucía, ¿por qué esa pujanza del PSOE? Mérito tenemos, yo creo que tenemos de habernos identificado con la gente. Si en las elecciones anteriores, pues nos votaron, fuimos mayoría en 76 de 79 municipios, pues será por algo, lo hacemos bien. Pero es que el Partido Popular, la derecha siempre aquí lo ha hecho rematadamente mal. Porque a quien no los vota, a quien no los apoya, los castiga. Entonces yo muchas veces incluso a diputados del Partido Popular se lo decía, estáis equivocando, tenéis que ayudar a Andalucía, no puede ser que le deis un plan de empleo a Canarias, a otro a Extremadura, y hombre, Andalucía, que tiene el mismo paro prácticamente, no se le dé un plan de empleo. Pero no os dais cuenta que la gente no es tonta, que con esa estrategia del castigo, de a los andaluces ni agua, pues al final lo que recibí es precisamente esa recompensa en negativo, ¿no? En fin, que no votan. Y yo creo que tendría que hacérselo mirar, como se dice ahora el Partido Popular, de qué hace precisamente con Huelva y con Andalucía, ¿no? A la hora de no comprometerse, de no establecer planes de empleo para una de las provincias, pues bueno, que sigue teniendo un alto nivel de paro. Y, bueno, esto no lo entiendo, creo que se equivocan y que así les va, ¿no? Pero en cualquier caso se trata de hablar de nuestras propuestas, de nuestro compromiso, que es lo que les importa a los ciudadanos.
Y daño han hecho también medidas que se han puesto en funcionamiento estos 4 años, y entre ellas, bueno, pues escuchábamos...
Sí, no te he dicho, perdona, Menchu, que la PAC, lo que significa, porque todo esto significa al final algo, 900 millones de euros, claro, menos en 4 años para Andalucía. A Huelva calculamos que en torno a 11 millones de euros menos. Pero es que además le afecta fundamentalmente a los agricultores de menos de 5.000 euros. Bueno, que agricultores de un par de hectáreas, agricultores pequeñitos, el de 300.000 euros, que tiene varias hectáreas, que tiene ya una, digamos, una industria bollante en torno a su agricultura, pues bueno, pues resulta que a ese no le va a afectar. Entonces, al 80%, que son los pequeños y medianos, pues a los que se les castiga.
Con lo ayudas cual, que le ayudaban.
Volvemos a lo de antes. Los ricos más ricos, más premiados por el Partido Popular, y la gente que menos tiene, pues todavía menos, ¿no? Parece que esto en Huelva el votante acaba entendiéndolo.
Subvenciones que ayudaban a subsistir a tantas familias.
Sí, sin duda, la política agraria común o comunitaria, ¿no? Imprescindible para equilibrar, ¿no? Cuando la Unión Europea entramos, lógicamente se hace un reparto de qué producción hay que tasarla, ¿no? Si no, sería un poquito un mercadeo, ¿no? Europa, y no un mercado común, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, yo creo que nos ha ido bien en Europa, debemos de seguir en Europa, pero con un reparto justo por parte del gobierno de España. Europa ha dado lo mismo, ¿eh? Por cierto, hay que decir, no es que Europa haya recortado, somos la única comunidad donde hay este recorte de 900 euros.
Sí, hay, como te comentaba, había medidas que habían hecho daño. Hay que intentar que si llega estas elecciones y podemos tener un gobierno del Partido Socialista, se puedan revocar o por lo menos derogar. Hablamos de la reforma laboral que ha precisamente abocado a esta precarización del mercado laboral, o incluso la reforma de la administración local, ¿no? Que hablamos que ha debilitado la financiación de los
esta
ayuntamientos.
Esta mañana hemos comparecido con los 11 alcaldes que ganaron y que no gobernábamos. Estamos hablando de Trigueros, de Gibraleón, de Aljaraque, estamos hablando de Huelva, capital, ¿no? Eran ayuntamientos que gobernaba el Partido Popular y los gobierna ahora el Partido Socialista. Y era una imagen también del cambio que debemos de producir en España. Y se ha producido en gran parte porque la gente de estos pueblos ha visto cómo el Partido Popular recortaba esos servicios sociales. Claro, el ayuntamiento es el corazón de un pueblo. Si tú a ese corazón lo quieres convertir nada más que en una ventanilla de trámites administrativos, la gente dice, no, yo quiero a donde primero se dirige un ciudadano, es a la puerta del ayuntamiento. Le da igual que el problema sea con las pensiones, que sea con tema de drogodependencia, de dependencia, de, en fin, de empleo para los jóvenes, a donde vas, al ayuntamiento. Y ahora el Partido Popular, con esa reforma, pues lo que ha hecho es cortar de alguna manera ese vínculo, ese cordón umbilical del ciudadano con el ayuntamiento. Hay que restaurar eso. Y la reforma laboral ha sido un desastre que reconoce todo el mundo, y además es la que ha abierto esa gran brecha a la desigualdad. Lo que se ha hecho al final es que quienes han pagado la crisis son los salarios, los trabajadores. Los trabajadores de nómina son los que están pagando la crisis, los que le estamos inyectando dinero a los bancos, los que estamos haciendo más ricos a los ricos. Porque claro, si usted baja el salario, pues ahí es donde compiten las empresas, ¿no? Pero eso no puede ser. nosotros queremos un país equilibrado, porque además es mucho más eficiente y más productivo. Es como lo de las mentiras. Estos son medidas que pueden dar resultados en número de contratos a corto plazo, pero a largo plazo no crean riqueza en un país.
Entre esos colectivos con los que ha tenido también ese encuentro, hay que nombrar o mencionar a los sindicatos, que también ellos han sufrido, y me refiero en concreto a reponer ese empleo público, y que es un pilar también del estado de bienestar.
Bueno,
¿no?
Nos escucharán seguramente empleados públicos y
educación, sanidad,
claro,
servicios
sociales. Claro, es que primero hay que decir que empleado público no es el funcionario de manguito antiguamente, detrás de una ventanilla muy desagradable, eso ya no existe, ¿no? Y que empleados públicos son los policías, en fin, son los profesores, son los médicos, son la gente que imparte justicia, los que trabajan en los juzgados, en fin, todos los servicios públicos. Y es verdad que se le pidió un esfuerzo. Yo recuerdo que estaba en el gobierno andaluz cuando tuvimos que tomar la medida en Andalucía para no despedir, porque hemos perdido, creo que son dos funcionarios públicos, me lo decían los representantes sindicales, dos empleados públicos al día durante la crisis. Estamos hablando que en Huelva hemos perdido casi 3.000 empleados públicos en estos años últimos, ¿no? Y nosotros en el gobierno andaluz lo que hicimos fue, bueno, vamos a bajar el sueldo. Tienen empleo fijo, tienen un empleo estable, bueno, vamos a pedirle un esfuerzo de un 5%. Y evitamos que se despidieran 24.000 empleados públicos. ¿Qué ha hecho ahora la Junta de Andalucía? Pues restaurarle, lógicamente, el sueldo y las pagas extras que también se le habían recortado. Porque entendimos que era mejor pedirles esa solidaridad a quienes tenían un empleo en un momento de crisis muy dura, hablo del año 2010-2011, y no hacer lo que ha hecho el Partido Popular, que es de entrada eliminar a los funcionarios, a los empleados públicos. ¿Pero qué ocurre? Volvemos otra vez a lo de la verdad y la mentira. Es que el Partido Popular tiene siempre una agenda oculta, que es la privatización. Claro, un partido que cree más en lo privado que en lo público, pues lógicamente dirá, no, a mí no me importa que haya menos médicos, menos maestros y tal, porque tengo una oferta privada, cada vez hay más anuncios de escuelas privadas, más anuncios de hospitales privados, más anuncios de seguridad privada, esto lo ve la gente, más anuncios de pensiones privadas. Claro, al final es la ideología del Partido Popular. Yo lo que le digo en los debates muchas veces al PP, que lo digan. Digo, ¿por qué no lo decís? Si este modelo existe en Estados Unidos, decís que vosotros defendéis eso. Pero no digáis que sois los que defendéis las pensiones, los que defendéis la sanidad pública, ¿no? En este sentido, creo y me estoy centrando mucho en algo que me importa particularmente, y es eso, la verdad en la política. El prestigio de la política pasa por decir la verdad a la gente.
Y también te conocemos porque abogas mucho por la historia que tiene Huelva, donde el espacio que tenemos en el Museo Provincial ya no es suficiente para poner a la vista tantas culturas y civilizaciones que han pasado por aquí. Y una de tus propuestas y tus compromisos, precisamente en el momento en que llegues al Congreso, es poder modificar, adaptar, reconstruir ese Banco de España, convertirlo en ese museo arqueológico.
Bueno, es una de las alegrías que me he llevado como ciudadano de Huelva, ¿no? Sabes que soy una persona que vengo del mundo de la cultura, creo en la cultura como motor de transformación de una capital. Creo que la seña de identidad de Huelva tiene que ser gran revulsivo para que esta ciudad se convierta en lo que soñamos mucho, ¿no? Y ha sido precisamente un movimiento ciudadano, los amigos del museo, con un ayuntamiento cómplice que ha entendido rápidamente que, hombre, que no puede estar en los sótanos del museo buena parte de la historia más antigua de Occidente, junto con Cádiz, con todo lo que significa hoy el Golfo de Cádiz. Bueno, aquí estuvo Tartessos, ¿no? Somos la civilización más antigua de toda Europa. Bueno, que eso no podamos verlo con los tesoros que tenemos, pues bueno, es intolerable. Y teníamos además un edificio, el Banco de España, bueno, blanco y en botella, como se dice, pongamos a la vista de todo el mundo. Se habló en algún momento de un centro iberoamericano de pintura, pero yo decía, bueno, ¿qué cuadros tenemos? Si un Botero vale una millonada, si un cuadro de cualquier pintor importante iberoamericano vale mucho dinero, pero si lo que tenemos precisamente es patrimonio arqueológico, vamos a exhibirlo. Y además podemos decirle a la gente que viene a Madrid o que viene a Sevilla o a Málaga a ver pintura, a ver otro tipo de arte, que a un pasito tiene eso, conocer desde, en fin, el periodo megalítico, que ya tuvimos aquí una civilización, pues todavía no lo era así como en términos actuales, pero sí una población pujante, pasando luego después por eso Tartessos, los fenicios, los romanos, los griegos, una ciudad completa árabe en la isla de Salté, que fue un reino de Taifa, y luego tenemos todo el legado del descubrimiento de América, que Bueno, mostrar todo eso, bueno, yo creo que eso le va a dar un revulsivo turístico, económico, social a la capital y a la provincia, ¿no? Por eso es una
y
de
cultural,
los,
que muchas veces
de los sueños que tengo es zarandear al gobierno que sea, ojalá que sea del Partido Socialista, para que mire a Huelva y apoye esta iniciativa del Museo Arqueológico.
¿Qué significa el cambio para el Partido Socialista?
El cambio significa la felicidad de la gente. Esto es un término que aparecía en la Constitución de 1812, decía, un gobierno tiene que procurar la felicidad de la gente. Y ha habido en estos 4 años mucho sufrimiento, mucha infelicidad. Para que la gente sea feliz tiene que tener la seguridad, primero de un empleo y de una estabilidad económica, aunque sea mínima, con un ingreso mínimo vital que le ofrezca un gobierno cómplice de su vida, ¿no? Y una comodidad para prosperar, para avanzar, ¿no? Y esa sería la palabra, perseguir la felicidad de nuestra gente y desde luego no maltratarla como ha hecho este gobierno durante 4 años. No nos lo merecemos, ni en Huelva ni en ningún lado de España.
Hay que seguir apostando por animar a ese electorado a participar en las elecciones del 26 de junio. No nos olvidemos que estamos ya en verano.
Sin duda,
que
es el reto.
Exactamente.
Y además acaban de votar. Hay es que verdad que es una cosa paradójica que digan, bueno, es que hemos votado hace 6 meses. Y hay que decirles, mira, ha habido 2 partidos que no han querido, Podemos y PP han votado 2 veces que no, en marzo. Yo estaba allí. Yo sí le di al botón verde del sí, quiero un gobierno para España, por cierto, con un ejercicio de responsabilidad, que algunas veces nos han criticado, que nos aliáramos con otro partido que era de centro-derecha. Bueno, dijimos, pero es que los ciudadanos han dicho esto, los ciudadanos son los que hablan. No ha dado para un gobierno solo de derechas o solo de izquierdas, han dicho que hay que ponerse en el centro, y desde ahí hay que entenderse. Es lo que quiso hacer Pedro Sánchez, lo hicimos con Ciudadanos, y Podemos nos dejó la estacada 2 veces, ¿no? Por tanto, en fin, que tomen buena nota también los electores, ¿no? Necesitamos que el día después de las elecciones, a la semana siguiente, haya un gobierno en este país. Eso es imprescindible.
Pero aparte del gobierno, tiene que ser un gobierno que diga sí, que haga, bueno, pues ese ejercicio de confianza en el Partido Socialista.
En un debate el otro día, un representante del PP me decía, el partido del no. Digo, ¿cómo me vas a decir eso a mí, hombre? Si habéis dicho vosotros varias veces ya que no, le habéis dicho que no hasta el rey. Si es que el rey de España le encargó a Rajoy que hiciera gobierno, y le dijo, no, paso palabra. No, hombre, por Dios. Nosotros hemos dicho que sí a que había que hacer un gobierno y nos hemos empleado de esta manera que acabo de decir, oye, siendo generosos, mirando a izquierda, a derecha, a ver cómo podemos, igual que en la transición, formamos parte de aquel proyecto de la transición. Nosotros éramos el partido de izquierda en la transición y gobernaba Adolfo Suárez.
Por eso me
apoyamos,
algo de historia.
Y apoyamos precisamente a la UCD entonces para que hiciera la Constitución, para que... Bueno, pues esto no lo hemos encontrado en este partido. Bueno, partido, son 16 partidos ahora que se han mezclado, como me hace gracia lo de IKEA, porque creo que lo decía ayer en el meeting, ¿no? Se ha convertido en una especie de supermercado estas elecciones, ¿no? Por una parte está un partido caducado, que yo creo que no lo traga ya ni Arias Cañete, como esos yogures de los que hablaba, y por otra un partido que se nos presenta, bueno, con unos muebles que conocemos bien, que son los muebles de IKEA, que bueno, que son de aglomerado, como se envuelva. Tú rascas un mueble de IKEA, tú coges una estantería Billy de esa y la pones al sol una tarde y al día siguiente se te queda hecha un desastre. Ahora cógete tú una estantería de Valverde, de madera auténtica, noble, bien hecha, y verás tú cómo te dura toda la vida. Pues nosotros somos eso, somos el mueble auténtico, ¿no? El catálogo este postizo de IKEA, ¿no?
Pues ese ejercicio de votar el próximo 26 de junio, como te decía, el voto del sí, porque habláis de ese voto del cambio y hablamos de un voto útil. ¿Por qué es útil si se vota al Partido Socialista?
Por lo que venimos hablando. Primero por una utilidad demostrada, claro, cuando hay tanto, es verdad que siempre, creo que lo decía ayer en una radio, no estamos en un partido como antes pasaba, ¿no? Hablando de semifutbolístico, ¿no? De 2 grandes equipos, ¿no? Ahora hay 4, es un cuadrangular, por tanto hay que definir bien, y nosotros, claro, somos los de siempre, somos el PSOE, claro, hemos gobernado 20 años, hemos transformado este país, somos una garantía. Ese mueble de cartón piedra al lado de ese buen mueble de Valverde, pues mira, usted elija esto, en fin. Y además somos el partido del sí, claro, en positivo, para que este país avance, y por eso pedimos el voto. Y lo pido, pues como hacemos en el PSOE, y me estáis viendo desde Hispanidad Radio, sois buenos testigos. Ahora vengo también de hacer un reparto, pues calle a calle, puerta a puerta, barrio a barrio y pueblo a pueblo. y así es como trabajamos en el PSOE. Otros están todo el día en la televisión haciendo numeritos, un día son de una cosa, otro día de otra. Bueno, nosotros, los de siempre, los auténticos, y los que seremos capaces de alcanzar un futuro mejor para este país.
Pues muchísimas gracias, José Juan Díaz
Trillo.
A vosotros, Trillo.
Como siempre.
Te hemos seguido atentamente con esa ilusión y ese optimismo que transmites y esa confianza, ¿no?, en ese futuro
la
próximo.
La tenemos porque nos la da la gente, ¿no?, y yo se la vuelvo a pedir. Así que, encarecidamente, les pido el voto.
Nosotros muy agradecidos de que hayas aceptado esta invitación, y a todos los oyentes, que disfruten de un buen fin de semana y sigan reflexionando. Ya las elecciones están muy próximas. Gracias por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Queremos saber. Programa patrocinado por Cepsa, Refinería La Rábida.